Hemos visto, como recordarán, que para acompañar a una persona en un proceso de liberación hace falta, no hay liberación sin conversión, primera puerta, no hay liberación sin abjuración de todo ocultismo, segunda puerta y cuarta puerta, ruptura de maleficios, y no hay liberación sin sanación interior del rencor que haya en el corazón y de las dos heridas que vamos a hablar ahora. Por eso, la sanación y la liberación tienen que ir unidos, igual que no hay ni sanación ni liberación sin conversión. Lo primero que necesita el ser, porque Dios es muy ordenado, no va a sanar el cuerpo y todas estas afecciones que estamos hablando, las posesiones, las vejaciones, las influencias y las obsesiones, son psicosomáticas, no son espirituales. Dios no va a curar lo somático, lo psíquico, si no estamos dispuestos a curarnos en lo espiritual, rechazando el pecado y aceptando el perdón de Dios. El perdón es imprescindible. Por tanto, hay tres cosas que van siempre unidas: liberación, sanación y conversión. Y de hecho Jesús anunciaba el perdón de los pecados, que ese es el evangelio, euangelion, eu en griego, evangelio, una palabra y viene del griego. Eu, bueno, eugenesia, eufrasio, eulogio, eu es bueno siempre, ¿no? Y angelon, noticia, mensaje, buena noticia, buen mensaje, el perdón de los pecados. Dios, que Dios no es un Dios como los dioses que tenían los antiguos, que eran todos más malos que el mal, amén, sino que es el Dios que perdona. Esa es la noticia. Bueno, pues esa conversión, esa invitación, esa llamada a la conversión que hace Jesús con el Evangelio, la acompaña siempre de dos signos para demostrar que Él es Dios y que sus ministros actúan con el poder de Dios. El signo de la sanación y el signo de la liberación de los espíritus inmundos. Las tres cosas van unidas. Y el Evangelio es ese. Y no nos olvidemos que si ahora la Iglesia desde hace unos decenios viene hablando de nueva evangelización, esa nueva evangelización no tiene salida por ningún lado si no vuelve a hacer lo que hizo Cristo. ¿Qué ha pasado? Ha habido 15 siglos en que la Iglesia ha sido una religión estatal en Europa. Entonces, al ser una religión estatal, pues tú, por el hecho de pertenecer al Imperio Romano, tienes que ser católico. Cuando Clodoveo, en el siglo V, el rey de los francos, se bautiza, los 3.000 soldados de su guardia se bautizaron. Que se le hubiera ocurrido a uno de ellos decir que no se bautizaba. Vamos, a saber lo que le habría sucedido. Bueno, pues eras cristiano sociológico y cristiano estatal, porque el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano y luego de los imperios que se fueron desglosando al desmoronarse el Imperio Romano. Pero entonces, claro, la Iglesia, cuando ya se convierte en una iglesia estatal, ya no necesita hacer milagros ni expulsar demonios para demostrar que ella es la religión verdadera y que ya es la que con ella está Cristo, sino que pues eso queda relegado a esos ambientes de los monjes, que fueron los que sostuvieron la radicalidad evangélica, los carismáticos, esos carismas que el Espíritu suscita en la Iglesia, que han sido muy variados a lo largo de su historia y que en aquellos tiempos fueron los anacoretas, y luego se juntan en cenobios y luego fundan monasterios. Entonces, ahí sí se mantuvo la sanación y liberación. Y los grandes santos han sido grandes sanadores y grandes liberadores, grandes taumaturgos y grandes liberadores, exorcistas, tanto ellos como ellas. Piensen, por ejemplo, quizá la más grande de los exorcistas de la historia ha sido Santa Catalina de Siena. San Antonio de Padua, que aquí lo tenemos, también ha sido un gran exorcista, pero Santa Catalina de Siena. Cuando en el siglo XIV los sacerdotes exorcistas no conseguían la liberación de un poseído, se lo llevaban a la santa y ella inmediatamente les alcanzaba la liberación. Ha sido una gran intercesora, una gran exorcista. Bueno, pues ese ministerio de sanación y de liberación se ha mantenido, pero minoritariamente, y hay que recuperarlo. La Iglesia tiene que volver a anunciar el Evangelio como lo anunció Jesucristo. Y entonces, pues ese es el camino que tiene que seguir la Iglesia, el camino de realizar la buena anunciar la buena noticia del perdón de los pecados, primera puerta, y sanar, tercera puerta, cuarta puerta y quinta puerta, perdón, quinta puerta y sexta puerta, y liberar de los contactos con el ocultismo, la segunda puerta y la cuarta puerta de los maleficios. Vamos a ver, por tanto, estas dos últimas puertas, que son heridas emocionales. Yo siempre suelo decir que los demonios tienen los siete pecados capitales y tienen la pereza, por tanto. La pereza, que es esa ir a lo fácil. Y por eso ellos no se esfuerzan demasiado. Entonces, por eso aprovechan la fragilidad del interesado para atacarle. Entonces, lo que hacen es utilizar las puertas, el flanco débil que presente el interesado. Por eso, pues, se puede decir, y ha sido la experiencia que yo he tenido en el ministerio, experiencia que además he ido aprendiendo de personas de la renovación carismática católica que me orientaron en este tema de la sanación de seno materno, que yo no había escuchado nunca en la exorcística europea, ni en las herencias intergeneracionales, que tampoco había escuchado nunca en la exorcística europea. Jamás. Entonces, pues, todo eso se lo debo, ¿verdad?, pues a esos contactos que me ayudaron y luego que he ido comprobando en el ministerio. A propósito de las heridas de seno materno, yo me acuerdo que cuando empecé a aprenderlas, la persona, que es un arquitecto, se llama Rodolfo, es colombiano, que vino a España por motivos profesionales y el espíritu le movió a quedarse para enseñar en el ámbito de la renovación todas estas cosas que en América son muy conocidas, pero que en Europa no. Y entonces, pues, me lo presentaron, me dijeron qué tal, vino a ayudarme en el ministerio algunas veces, hacía un viaje desde Asturias, que vivía él, hasta Madrid, y cuando ya fui aprendiendo este tema, vi la importancia que tenía, le dije, mira, Rodolfo, me gustaría que le hiciéramos esta oración a todos mis pacientes. En ese momento tenía 45 personas. Y entonces, pues él me dijo, bueno, padre, es que esto, según nos lo enseñaron, no se hace así, no se hace a todos, tal, no sé qué, hay que mirar a ver a quién se le practica, a quién no, tal. Y dije, mira, yo, por lo que vengo viendo, esto es una cosa que me parece que es muy común en las personas con influencias demoníacas, y me gustaría hacerlo a todos. Yo se lo voy a hacer a todos. Si tú me quieres ayudar, me ayudas, y si no, pues lo haré yo, peor, pero aquí, pues, yo creo que lo debo hacer a todos. Entonces él vino y me ayudó y estuvimos 2 días, porque él no podía estar mucho tiempo. Estuvimos un jueves y un viernes. El primer día vimos la mitad, unas 22, 23 personas, una maratón, media hora por persona, y luego el segundo día los restantes, los 22 o 23 restantes. Cuando acabó la maratón, me dice, padre, no me podía imaginar esto. El 100% de todos sus pacientes, y son muchos los que hemos atendido estos 2 días, todos tenían heridas graves de seno materno. Es decir, que se puede sacar la conclusión, se puede concluir que una de las puertas importantes que emplea el enemigo es esa: las heridas emocionales. Vamos a ver, cuando un bebé pues está en el seno de su madre desde el mismo instante de la concepción, químicamente empieza a registrar información. Químicamente, ¿eh? Entonces, pues empieza a recibir información de todo el entorno familiar a través de la madre, por medio de neurotransmisores y de hormonas, el bebé va captando todo. Eso hace que, como es una cosa emocional, no sea racional y pueda malinterpretar situaciones que se dan en la familia. Y entonces pueda malinterpretar como rechazo a su persona, actitudes, cosas, agobios que tiene la madre, etcétera. Y que se produzcan pues heridas, por ejemplo, de rechazo, porque a lo mejor no se esperaban ese embarazo. Heridas de rechazo de su identidad sexual, porque a lo mejor los padres querían un bebecito y es una niña, o al revés. Heridas de angustia, de opresión, de miedo, de inseguridad, de falta de autoestima, de opción no por la vida, de opresión. Es decir, unas actitudes que luego, de rechazo, que luego a lo largo de la vida se van a repetir y que van a marcar mucho el temperamento de la persona. Yo siempre digo que, por ejemplo, una persona que ha sido rechazada porque no la quería, no querían tener un hijo, pues va a ser como un imán en la vida que cuando se encuentra con alguna persona que está en el lado oscuro, va a atraer a esa persona para que esa persona la rechace. Es un tema muy serio. Es decir, son personas que esas heridas ocasionan, se van como a actuar, se van a activar. Es como un nanotransmisor, ¿no? Que en un momento dado se activa y empieza a funcionar. Y provocan que en el ambiente de trabajo, en el ambiente del colegio, en el ambiente de los amigos o de las amigas, el ambiente tal, pues que esa persona de entrada provoque rechazo entre los que están en el lado oscuro. Yo siempre se lo digo a mucha gente, decir, mira, a mí me caes fenomenal, pero observo que a la gente oscura con la que te estás relacionando, provocas un rechazo impresionante. Y es eso, el mal interactúa con el mal. Y cuando hay una persona negativa, una persona que está mal, pues esa persona le va a interactuar con esa herida de rechazo que tiene esta persona. Y por eso es tan importante sanarlo. Y desde luego el enemigo lo aprovecha y lo aprovecha para hacer daño. Yo me acuerdo de uno de los pacientes que tuve, que fue una persona que fue a India hoy que es el día de Santa Teresa de Calcuta, a ayudar a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta en Calcuta. Y estuvo con un grupo de universitarios de Madrid, de una parroquia, no voy a decir para no dar demasiados datos. Y entonces fueron allí a ayudar a las misioneras. Y un día fueron a hacer turismo y no se les ocurrió más peregrina idea que ir a visitar el templo de Kali. Kali es una deidad maléfica, es un demonio de muerte del hinduismo. Entonces, esta persona, según se iba acercando al templo de Kali, empezó a rugir y el sacerdote que iba con ellos le dijo, oye, tú cuando vuelvas a Madrid, vete a ver a la exorcista, porque esto no es normal. Y claro, esta persona, pues, muerta de miedo, vino a verme y le recé y efectivamente tenía una posesión. Estuvimos rezando y una de las veces que rezamos, vino a acompañarme una chica que tiene palabra de conocimiento. Y estando orando, esta chica muy discretamente, porque conviene que no actúen como si fueran un oráculo, sino que le dicen al sacerdote la información y ya está, y ya que el exorcista haga lo que vea conveniente, ¿no? Pues ella comentó, padre, hay un espíritu de seducción. Y entonces yo increpé, espíritu de seducción, te reconozco, te reprendo, te repudio, te ato y te amordazo y te ordeno que salgas de esta persona. Bueno, al acabar la oración, esta persona me dice, padre, he escuchado que usted increpa a un espíritu de seducción. Digo, sí, sí, mira, es que el Señor ha puesto una palabra de conocimiento y que por lo visto pues hay ahí. Me dice, mire, yo me acaba de dar usted la clave de mi vida. Yo siempre he seducido, sin pretenderlo, a las personas del otro sexo para obtener de ellas la afirmación de mi identidad sexual que mis padres me negaron. Venía del tercer mes de embarazo, venía la herida que fue la ocasión para que quedara esta persona poseída y fuera atacada por el enemigo. Pues todo esto es, bueno, la neurología pediátrica lo ha descubierto. Ahora hay, por ejemplo, pues, una técnica que se ha descubierto hace poco, que se llama la exploración consciente del inconsciente, que manteniendo consciente al paciente, pues lo que hacen es acompañarle en la exploración de su inconsciente y salen muchas heridas que han tenido y que ayudan a curar enfermedades, a curar situaciones, ¿no? Cosas que la persona tiene. En la Biblia es curioso porque este es un tema que sale muchísimo en la Biblia. Con amor eterno te amé, en el seno te bendije. O sea, es nos ha formado en el seno destinándonos a ser sus hijos. O sea, la mención, bueno, el pasaje, por supuesto, de Juan Bautista cuando la Virgen Santísima va a visitar a su prima Isabel, que está embarazada de 6 meses, y entonces pues el niño salta y el Espíritu Santo santifica al Bautista con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen exclama, ¿no? Cuando Santa Isabel la proclama, te llamarán bienaventurada todas las generaciones, ¿no? Entonces, pues es esa intervención de Dios ya desde el seno. Dice, antes de formarte en el vientre te elegí, le dice a Jeremías. Antes de que salieras del seno materno, te consagré, te constituí profeta de las naciones. Es decir, a veces no le damos importancia a lo que Dios ha hecho en nosotros durante esos meses de vida intrauterina y los primeros meses de vida extrauterina y lo que ha hecho el enemigo. Mire, yo siempre digo que la mayor calamidad de la modernidad es Descartes. Es calamidad. Hablar con, perdonen, que es que no le he quitado el, voy a ver si le quito, pero no sé cómo quitárselo. Ahora es difícil quitárselo. Bueno, pues sigamos y ya está. Entonces, bueno, entonces digo que siempre suelo decir que la mayor calamidad de la cultura moderna, de la modernidad, es Descartes. Descartes es un tipo que dice cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Como si lo importante, lo trascendente de la vida fuera el pensamiento, fuera la racionalidad. Hay un médico, el descubridor de la palingenesia, de esta técnica de la exploración, de curar a la gente explorando su inconsciente, manteniendo consciente a la persona, pues este señor, que se llama Francisco Moya, dice, están sus vídeos en internet. Entonces, este señor dice que el ser humano es como una sandía. La sandía tiene una corteza que se tira y luego tiene la parte mollar, lo rojo, que es lo que se come. Dice, pues, en la persona humana, lo rojo son los afectos, es la afectividad. La parte importante, lo que va a condicionar que seamos buenos o malos, que seamos felices o infelices, que vayamos al cielo o nos condenemos. Y luego la racionalidad, pues está muy bien, pero es la corteza, es lo que tiene menos importancia. Todo eso, ha desconocido todo eso y se ha equivocado radicalmente porque no ha dado importancia a la afectividad. Y por eso pues no le da importancia a la gestación. Y por eso pues dicen que los niños, los bebés, en el seno se les puede abortar y que no son personas, cuando resulta que la etapa para la persona más decisiva de su vida precisamente es, desde el punto de vista de su personalidad, es la gestación. Entonces, esto creo que es bueno el subrayarlo, ¿no? Porque desde luego la Biblia es constante. Me has tejido en el seno materno, dice el Salmo 139. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti, dice el Salmo 71, ¿no? Entonces, pues, él es algo que hay que sanar. ¿En qué fundamento tiene esta oración, la oración de sanación, de seno materno? Pues es el fundamento está en el diálogo del capítulo tercero del Evangelio de Juan. Ya saben que Juan, a diferencia de los tres evangelistas sinópticos, él no hace un resumen de la vida de Jesús, sino que se centra en una serie de temas, que eran temas además muy relacionados con la iniciación cristiana, la catequesis prebautismal que se seguía en el primer siglo de nuestra era, de la era cristiana, ¿no? Entonces, pues en el capítulo tercero narra el diálogo de Jesús con un fariseo del Sanedrín que era Nicodemo, y era una bellísima persona. Nicodemo fue uno de los dos que fue a recoger el cadáver junto con José de Arimatea, que parece ser que era pariente de San Joaquín y Santana, si no hermano de San Joaquín, pariente de él. Y por eso tenía derecho sobre el cadáver, dicen algunos entendidos, ¿no? Y fue por eso reclamó, adujo ese derecho para reclamar a Pilato, aparte de que era un hombre muy rico y que esto. Bueno, pues Nicodemo era discípulo a escondidas de Jesucristo y entonces fue a verle por la noche. Y el Señor pues le dijo que si no renacemos en el agua y en el espíritu, no podemos entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero yo, siendo con lo viejo que soy, ¿cómo voy a entrar de nuevo en el seno de mi madre? Eso es imposible. Y dice el Señor, no, no es imposible. En el espíritu sí que es posible. Ese es el objeto de la sanación de seno materno. Es conseguir que la persona poner en manos de la Virgen que nos vuelva a gestar, que la Virgen, que es nuestra madre, sea la que nos geste de nuevo para alcanzarnos la sanación de esas heridas que hemos recibido durante la gestación y luego también a partir de ese momento, nuestra infancia, etcétera. Pero las heridas que nos marcan más son esas, son las de la gestación. Entonces, bueno, pues de eso se trata de atacar ese aspecto. Se dan cosas muy curiosas cuando se hace esa oración. Enfermedades, anorexias, ansiedad, angustia. Me acuerdo de una madre que me vino con dos niñas enviada por un párroco que ahora ya ha fallecido, cercano a mi parroquia, y que venía, una tenía una niña de 10 años, una monería de chica, con una alopecia areata que ya se tapaba con el cabello. Alopecia es que es como una calva que se te cae de pronto un mechón del cabello. Y la otra hermana, la hermana de 13 años, era un esqueleto viviente, tenía una anorexia muy grave, pasaba 11 de los 12 meses del año ingresada en el hospital y bueno, pues... Entonces yo le pedí, bueno, ¿y por qué vienen a verme? No, porque nos ha dicho el sacerdote que vengamos a que usted nos rece y tal. Entonces le pregunté, bueno, ¿cómo fue el embarazo? Y ella me dijo, la madre, estupendo, de las dos, disfruté muchísimo con mis embarazos. ¿Pero usted se cuidó? Le pregunté. Dijo, hombre, me cuidé como estaba de moda cuidarse en aquella época, que era... en aquella época teníamos la costumbre de trabajar hasta el último día. Yo fui a la oficina con mi barrigón el día que paría a la mayor y el día que paría a la pequeña. Fui a la oficina y dije, pues aquí va a estar la clave. Y dije, vamos a hacer una oración de perdón, que las niñas la perdonen a usted por el rechazo que han sentido ante ese agobio que usted tenía, simplemente porque iba a angustiar a trabajar con su barriga ya muy, muy, muy pesada y muy... Y usted perdonarlas a ellas por la angustia que usted ha pasado. Bueno, hicieron la oración, que fue muy emocionante, porque se lloraron todas y tal. Y dijo, bueno, quiero verlas dentro de 15 días. Pasan los 15 días y no vienen. Pasan un mes y no vienen. Y pasan 2 meses o 3 y me llama. Me dice, padre, ¿qué tal está? Tal, que queremos ir a verle. Entonces le pregunté, oye, ¿cómo estáis? Y dice, pues eso ya le contaremos. Precisamente para eso queremos ir. Aparece por la parroquia y me encuentro la niña mayor, que era un esqueleto, totalmente recuperada, un bellezón de chica, totalmente normal, o sea, una maravilla. Y digo, ¿y esto? Dices que venimos porque ayer le dieron el alta. Y digo, hombre, el alta no será, a los anoréxicos no les dan el alta, les dan la libertad condicional, pero no les dan el alta, ¿no? Y digo, no, le han dado el alta. Y digo, ¿y tú les has explicado a los médicos qué es lo que ha pasado? Y dice, no, si son ateos. ¿Qué les voy a decir? ¿Para que se rían de mí? No, pero no entiende. Dice que no entienden nada. ¿Que cómo se ha curado? Que está curada. Dicen, aseguran que está curada. Y tal. Bueno. Y entonces yo le pregunto, sin que la madre me dijera nada, le pregunto directamente a la pequeña. ¿Y tú, fulanita, cómo va la azotea? La azotea es la de la calvicie. ¿Cómo va la azotea? Y me dice, padre, se levantó. Mire la mata de pelo que me ha salido en estos 2 meses. Tenía ya el pelo así, impresionante. En cuanto perdonaron esas heridas que les llevaron, claro, el efecto fue diverso, que es lo que pasa con el mundo de la afectividad. Las dos se sintieron rechazadas, pero una, su afectividad, dijo, si mi madre me rechaza es que soy mala y merezco morir. Y lo intentaba eficacísimamente con la anorexia, desde su inconsciente. La otra, justo lo contrario. Si mi madre me rechaza, es que tengo que hacer lo que sea para que me quiera. Y era la mejor en todo. La más arregladita, la mejor en notas, la más servicial, la líder de su clase. Pero claro, todo eso le generaba un estrés monumental que ocasionaba que se le cayera el pelo. Fue perdonar, sanar esa herida que tenían desde su gestación, y curarse las dos de su problema. Es algo pues, que es muy importante, porque es muy frecuente que, por ejemplo, que haya chavales o chicas que cuando llegan a la adolescencia aparece pues, un rechazo, un espíritu de muerte, un espíritu de autolesión, de suicidio, de anorexia, de trastornos que además tienen una connotación espiritual, diabólica, muy importante, porque son cosas muy relacionadas con el mundo oscuro. Y uno dice, ¿esto de dónde viene? ¿No? Y viene de ahí. Viene de que el enemigo ha atacado, hay una cuestión espiritual, pero a raíz de esas heridas de que estamos hablando. Entonces, pues, a veces me he encontrado, por ejemplo, también a personas que en cuanto les rezaba, se ponían en posición fetal. Y es que como que se retrotraían al momento en que entró la posesión. Y que entró la posesión como consecuencia de lo que fuera, ¿no? De alguna herida de rechazo, de angustia, de opresión, de falta de autoestima. Es importantísima la etapa de la gestación. Hay que cuidar a la madre, hay que volcarse con el bebé, hay que saber que cualquier cosa los puede alterar. Y hoy día, pues que ya digo que estamos en una cultura racionalista que no entiende de estos temas, y que son temas que luego tienen una repercusión importantísima durante en la vida, ¿no? O sea que es una oración preciosa, la de la oración de sanación de seno materno, en la que se va repasando el momento de la concepción, esos 15 días en que nadie sabe que ha sido concebida, el momento a los 15 días cuando se conoce el embarazo, luego pues, los dos primeros meses, después cuando llega el tercer mes y se configura el sexo cerebral, después pues, el resto del embarazo, el momento del parto, esas personas que no quieren nacer y que se dan la vuelta porque no quieren nacer, o que se enrollan en el cordón umbilical para provocarse la muerte porque no le interesa esa vida que presienten que no va a ser agradable para ellos, esas personas que se retrasan en el nacimiento, no nacen y hay que provocarlo, o que se adelantan para provocarse la muerte, son distintas situaciones que a través de las cuales uno tiene que estar con la antena y detectar que haya podido haber un embarazo complicado, o bien porque le han echado una maldición a la madre, o bien porque cuánta gente le han pasado el huevo. Yo no sé si esto se dice allá en República Dominicana, pero vamos, en Sudamérica, lo de pasar el huevo es frecuentísimo y es un hechizo que puede hacer un daño al bebé terrible, ¿eh? Y le pasan el huevo para que le tenga buena suerte y que no sé qué. Bueno, menudo. Luego, personas que a lo mejor ha habido situaciones de sentirse abandonada la madre, porque el padre, la figura del padre durante el embarazo es clave, ¿no? Muchísimas desviaciones afectivas sexuales vienen por la figura del padre, porque una chica, pues, ¿cómo va a sentirse atraída por el sexo masculino cuando resulta que la figura de su padre es de un señor que no ha tratado bien a su madre? O un varón, ¿cómo se va a identificar con el sexo masculino cuando su padre, pues, es una persona que no ha sido una buena persona? Pues muchos problemas de homosexualidad, de transexualidad, vienen del tercer mes de embarazo. A lo mejor les han rechazado en su identidad sexual y ellos lo saben. Saben que están esperando una niña y resulta que es un varón, o viceversa. Y entonces, pues, eso provoca unas heridas tremendas, ¿no? Que hay que sanar y hay que tener en cuenta porque, ya digo, los enemigos aprovechan. Es como lo que decía Francisco en el año 17. Saben que en Roma hay varios dicasterios, varios organismos vaticanos, cada uno se encarga de una cosa. Y hay un organismo que se encarga de la conciencia, que se llama la penitenciaría apostólica, de los temas de conciencia. Es el único organismo que cuando el Papa cesa o muere, no cesa su presidente. Todos los demás, el prefecto de la Congregación Pautina de la Fe, deja de ser prefecto en el momento en que el Papa se retira o muere. El prefecto del culto divino, todos, el secretario de Estado, todos cesan. Salvo el penitenciario apostólico, penitenciario mayor. El penitenciario mayor no cesa porque son los temas de conciencia y ahí no se puede dejar a la gente desasistida hasta que haya un nuevo papa. Entonces, bueno, pues el papa va todos los años, en el mes de febrero, a un congreso que organizan sobre la conciencia, cada año sobre un tema distinto, va a darles el discurso en la sesión final, cuando puede, y o si no, en medio, según su calendario. Y entonces en el año 17 era psicología exorcística. Y les dice, uno de los principales errores en que incurren los sacerdotes es descartar que pueda haber una influencia espiritual del maligno por el hecho de que haya una herida psicológica. Porque hay, por el hecho de que haya un trastorno psicológico. Dice, eso es absurdo, porque muchas veces van a la par más. El enemigo aprovecha la fragilidad psicológica de la persona para atacarla y el enemigo provoca otras veces esa fragilidad psicológica con sus perturbaciones. Y por tanto, no se pueden separar. Psique y espíritu van a la par y hay que tratarlo a la par. Pues de la misma manera, muchas afecciones, por ejemplo, ya les conté, me parece en la primera charla, que Annelies Michel, la del exorcismo de Emily Rose, que yo decía, esta chica, ¿cómo se quedó poseída si era santa? Porque en el embarazo a su madre le hicieron un hechizo, una maldición, y la niña quedó poseída. O sea, es muy importante esa etapa de la gestación a la hora de sanar y de saber ayudar, ¿no?, a las personas que tienen afecciones preternaturales de los espíritus inmundos. Y bueno, luego por supuesto que también las heridas graves que se hayan, malos tratos, traumas, etcétera, que se han tenido durante la tierna edad, la infancia o la adolescencia, pues también eso afecta indudablemente, ¿no? Y hay que sanarlo, ¿no? Pero lo principal que hay que sanar son esas heridas, y entonces hay que hacer la oración de seno materno y poner en manos de la Virgen. Yo recomiendo hacerla los sábados, porque el sábado es el día de María, es el día en que la Virgen sostuvo la Iglesia, ¿no? Y entonces recomiendo hacerla los sábados, y durante estos procesos decir, dedica el sábado a la oración de seno materno y hacerla durante una temporadita, cada sábado. Y después de haberla hecha por uno mismo, por una misma, pues decir, voy a hacerlo por cada uno de mis hijos. Porque además uno muchas veces sabe qué ha pasado en la gestación de cada uno. Pues durante la gestación del segundo murió mi padre y yo me llevé un berrinche y esto le creó una negatividad enorme y ha salido pues muy depresivo y ha salido con una tal, con no sé. Hay muchas cosas que se explican por acontecimiento, hubo un accidente, murió un hermano de no sé qué, y entonces todo ese tipo de cosas afectan luego a la persona, al bebé, y hay que tenerlo en cuenta. Pues aquí vamos a dejar lo referente a esta puerta para pasar ya a la última de todas, que es las ataduras ancestrales. Lo primero que quiero aclarar, como he dicho antes, es que estamos hablando de ataduras ancestrales, no de pecados ancestrales. No existen pecados familiares, no. Lo que existen son pecados personales. El pecado es personal. Eso sí, las consecuencias de nuestros pecados, claro que pueden afectar a nuestra familia, a nuestros descendientes. Claro que sí. Vamos a ver, ¿por qué sabemos que hay un juicio particular cuando morimos y hay un juicio universal? Luego está el juicio de Israel por haber rechazado al Mesías a los 40 años y el juicio de las naciones, que es lo que sucederá pronto, parece ser, que el castigo a los países que han rechazado a Dios y han instaurado el antidecálogo, ¿no? Nunca ha habido una cultura que haya sobrevivido cuando ha hecho eso, ¿no? Entonces, bien, eso, pero esos ya son juicios sociales, ¿no? Castigos sociales. Pero está el juicio particular. Cuando cada uno muere, es juzgado. Entonces, o uno va al purgatorio, o uno va al cielo, o uno va al infierno. Pero no basta ese juicio personal, sino que hay un juicio universal. ¿Y qué pasa? Que en el juicio universal Dios se va a dedicar a desvelar los pecados privados que hemos cometido. No, Dios es un caballero. Dios no desvela nada. Dios respeta la privacidad totalmente. Lo que nos va a revelar es las consecuencias de nuestras obras buenas o nuestras obras malas en los demás y las consecuencias de las obras buenas de los demás o sus obras malas en nosotros, para que veamos esa dimensión comunitaria, comunional de nuestra vida espiritual, de nuestra existencia. Y cuando en el cielo nos encontremos con personas, a lo mejor de otro siglo, sepamos que les debemos muchísimo y las queramos infinitamente. Porque Dios en el juicio nos haya desvelado la dimensión, la trascendencia comunitaria de nuestras obras, en sentido pasivo, lo que hemos recibido, y vivamos en el agradecimiento, un agradecimiento infinito por tanta gente a la que le debemos tanto, desde Adán y Eva hasta hoy, y un agradecimiento y un sentido activo, ¿no?, de lo que nosotros, la repercusión de nuestras obras en los demás. Esto es un punto, pues, que es importante. Antes decía que hay una confusión en estos momentos, una cosa coyuntural, pero ya saben ustedes que las modas, se pone de moda una cosa y entonces hasta que se desmonta tarda un tiempo. Y como les he dicho, pues es verdad. O sea, esta persona dice, es que no hay pecados sociales, pecados intergeneracionales. Claro que no, claro que no. El pecado lo comete cada persona, es algo personalísimo. Pero, amigo, la repercusión de los pecados, eso sí que afecta a los demás. Y cuando una persona ha cometido una cosa grave y muere sin haberla reparado, sin haberse arrepentido, lastra, aunque luego se arrepienta al morir, lastra a su árbol genealógico, a sus descendientes. Y esto, pues, tiene un fundamento en la Sagrada Escritura. Ya hemos dicho que en el plano físico es algo evidente, ¿no? Yo cuando voy a la Seguridad Social en mi país, pues en el papelito que me dan, a lo mejor voy a sacar una analítica de sangre, pero aparece factor de riesgo de tal. ¿Por qué? Porque mi madre murió de una enfermedad y a mí me ponen, pues, factor de riesgo de eso, para que tengan los médicos una prevención para ver si he heredado una predisposición, porque todo el mundo sabe que esas cosas crean una predisposición, ¿no? Lo mismo en el plano psicológico. Una persona va al psicólogo, pues, si le pregunta, oye, ¿y qué antecedentes familiares? O va al psiquiatra, lo mismo. Pues en el plano espiritual existen lo que se llaman cargas epigenéticas. Es una palabra que viene del griego. Genéticos son los genes y epi sobre. Una adherencia espiritual que se adhiere a lo genético, que acompaña, que cuando una persona es engendrada por sus padres, hay la principal carga epigenética, es el pecado original. Hay una adherencia espiritual, que se enseña así en la antropología teológica, que es el pecado original, si miran el catecismo, se transmite por generación. Pero ¿cómo se va a transmitir una cosa de tipo espiritual por generación? Sí, porque es epigenético, va adherido, es en el decreto de la transmisión de la vida, van con él unas adherencias positivas y negativas. Y de la misma manera que una persona donde ha habido gente, pues, piadosa, buena, trabajadora, tal, eso crea un ambiente en sus descendientes que se van a alimentar de eso. De la misma manera, cuando ha habido cosas negativas, pues hay una carga, hay epigenética de la que hay que sanar, de la que hay que liberar. Y entonces, pues, prácticas idolátricas. Son cosas graves que han lastrado. Prácticas idolátricas, prácticas antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas de la familia, discordias familiares entre parientes, entre hermanos que se pelearon por una herencia, ¿qué tal? Eso es terrible. Abusos sexuales, incestos dentro de la familia, suicidios, asesinatos, abortos, alcoholismo, drogadicción, otras adicciones, causar graves perjuicios económicos, ruina a la familia, maldiciones, calumnias, pueden dar inicio a una cadena intergeneracional que esclavice durante un tiempo a la familia y que hay que romper para que se corte. Me vine a ver una señora con su hija de 13 años. Dice, padre, vengo a verle porque resulta que hace unos días, cuando fui a salir al trabajo, me encontré un pájaro muerto en la puerta de mi casa. Como la anterior vez que me encontré un pájaro muerto, ese día murió mi hermano, entonces me metí dentro de la casa, cerré la puerta por dentro, dije, hoy no va nadie a trabajar ni al colegio. Entonces me puse a recorrer la casa a ver si encontraba algo, algún indicio que me orientara de qué podía estar pasando. Y me encontré que le habíamos regalado a nuestra hija un mes antes una tablet. Y esa tableta ella se la había dejado abierta, no había cerrado, y entonces me metí y vi que llevaba 15 días chateando con un chico con el que se había visto ya una vez y habían quedado esa mañana para verse, donde supuestamente era cuando el chico iba a abusar de ella. La niña, 13 años, ¿eh? Bueno, entonces, la chica, vamos, una adolescente. Entonces, pues, y digo, ¿y usted por qué viene a verme a mí? Dice, porque mire, esta chica nunca nos ha dado problemas y por tanto no me parece normal que de golpe y porrazo salga por peteneras con un disparate tan grave como este. Y entonces, pues, mi pregunta fue, ¿usted ha sido abusada? Y me dice, padre, ¿usted cómo sabe eso? Digo, no lo sé, se lo estoy preguntando. Pues sí. ¿Y su madre fue abusada? Y me dice, sí, padre, ¿usted cómo sabe eso? No, ya te digo que no lo sé, lo estoy preguntando. ¿Y por qué pregunta? Digo, pues muy sencillo. Si me dices que es algo fuera de lo normal, es que puede haber una cadena. Y entonces, tú fuiste abusada, tu madre fue abusada, a lo mejor tu abuela fue abusada o tu bisabuela, y ahora le tocaba a tu hija. Y el modo como se ha metido el demonio para provocar el abuso ha sido su ingenuidad, en el que le pasa a muchos jóvenes con el uso de las redes sociales, que se confían. El chico le había dicho que tenía 17 años y en realidad era un tío de 25 que fue a la cárcel, que tal y que... O sea, es una herencia que se puede mantener por varias generaciones. Cuando gente no han rectificado, mueren sin haber rectificado pecados graves, pues si al morir se arrepienten, sucede que cuando esos descendientes hacen la sanación, la oración de sanación intergeneracional, se les ayuda a purificarse. Y si al morir esa persona no se arrepintió y se condenó, se le quita el poder de hacer daño a sus descendientes. O sea, una de las obras de misericordia más importantes es las oraciones por las almas del purgatorio. Pues bien, esas oraciones por las almas del purgatorio son unas oraciones que en este caso no son nuestros ancestros, y hay ataduras, hay cadenas, se trata de romperlas. Si cuando rezamos por nuestros antepasados, son antepasados que están en el infierno, lo que sucede es que se les quita el poder de que los demonios aprovechen a ese antepasado para dañar a sus descendientes. Y si el antepasado está en el purgatorio, lo que sucede es que con esa oración se le ayuda a purificarse y además se corta esa herencia que con su pecado había provocado esa persona que está en el purgatorio. Entonces, pues, me he encontrado con muchos casos de esto, de herencias, ruinas recurrentes, muertes violentas, fracasos matrimoniales, gente que de pronto todas las mujeres de la familia son infértiles, o todos los varones son infértiles, o todas las mujeres se quedan solteras, o todos los varones se quedan solteros, o cosas muy raras que uno dice, aquí hay algo. Efectivamente, se reza y se empieza a romper la cadena. A estos, ante estos, este sacerdote, supuestamente teólogo, que sacó que no existen estas cosas, vaya que sí existen, el pecado original en primer lugar, pues hay que recordarle la Sagrada Escritura. Dice el Salmo 112, dichoso quien teme al Señor y ama sus mandatos, su linaje, su descendencia será poderosa en la tierra y será bendecida. Y en cambio, en sentido contrario, dice Lamentaciones, nuestros padres pecaron y ya han muerto, y ahora nosotros cargamos con sus culpas. Esto es constante en la Biblia. En la Biblia una de las cosas más es cuando el pueblo de Dios está sufriendo las consecuencias de las idolatrías de sus padres y entonces están siendo destrozados, deportados a Babilonia, pasándolo fatal. Y es que, pues, esto es una realidad que va subrayando que a veces, o sea, que no somos seres aislados, no somos una mónada, como decía Leibniz, no, somos un parte de un poema, no somos un verso suelto, somos parte de un poema. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Otros, los autores del personalismo, de la filosofía, la corriente personalista del siglo XX, que surgió sobre todo después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra, ¿no? Pues estos autores personalistas decían, el ser humano es un ser en relación a los demás. El Concilio Vaticano II dice que somos un ser que hemos sido creados por amor y para amar, vivimos en relación a los demás. Y entonces recibimos de los demás cosas positivas y negativas y damos a los demás cosas positivas y negativas. Dice el Éxodo, yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Qué significa eso? Que el decir que castiga, en realidad lo que Dios permite, ¿no? Esas consecuencias, que los pecados de los padres repercuten hasta la tercera y cuarta generación. Y en cambio, dice el mismo Éxodo, en el mismo capítulo, en el versículo siguiente, pero tengo misericordia por mil generaciones de los que aman y guardan mis preceptos. Es decir, las cosas positivas, mil es una palabra, un número simbólico que significa siempre. Las cosas positivas van a quedar para siempre en nuestros descendientes. Y las cosas negativas, Dios, gracias a, por su misericordia, a lo, gracias a los méritos de Cristo, ha puesto un coto para que no se extiendan. Y entonces no deja que persistan más allá de la cuarta generación. Por eso cuando se hace sanación intergeneracional conviene remontarse cinco generaciones. Los tatatatarabuelos, paternos y maternos. Los tatarabuelos, paternos y maternos. Los bisabuelos, los abuelos y el padre y luego la madre. Y se hace salvación por cada una de esas cinco generaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, una persona comete ese delito y luego, tres generaciones después, se vuelve a cometer, entonces se prolonga la cadena otros cuatro más, y por tanto ya estamos hablando de siete. Y hay ocasiones en que puede haber árboles genealógicos donde hay una cadena de 10 o de 15 o incluso de 20 generaciones afectadas por una atadura intergeneracional. Eso hay que irlo viendo con la oración y el espíritu suele ir orientado. Pero como digo, esto tiene ese fundamento en la Biblia, que no estamos hablando de esto. Hay gente que dice, pero Cristo, cuando llegó Cristo, pues ya quitó eso. Digo, no, no, Cristo no lo ha quitado. Cuando le llevan al ciego de nacimiento y le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Cristo dijo, ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Cristo dice que en este caso no es un pecado intergeneracional. Y además, en lugar de explicar el porqué, de dónde ha venido esa enfermedad, lo que hace es explicar el para qué, para que se dé gloria a Dios, para darle a Jesús la oportunidad de hacer el milagro. O sea, que Jesús no excluye que haya cargas intergeneracionales, sino que en ese caso no era una carga intergeneracional. También en la Biblia hay momentos en los que, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cuando están deportados en Babilonia, pues el Señor les dice que no va a estar siempre castigándolo, sino que dice, andáis repitiendo, los padres comieron a graces y los hijos tuvieron dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que a partir de ahora nadie volverá a repetir este refrán. El que peque, ese morirá. Es una manera que en la que Yahvé les está diciendo que va a procurar que no padezcan más las consecuencias de los errores de sus padres. Hay que cortar estas cadenas, que son muy evidentes muchas veces, y que no se trata de invocar a los muertos, de hacer espiritismo, de hacer una mediunidad, no. Se trata es de rezar por los difuntos, que es una de las obras de misericordia. Saben que las obras de misericordia son 7 materiales, 7 espirituales. Y las espirituales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, llevar con paciencia los defectos del prójimo y orar a Dios por vivos y difuntos. Es de las cosas más bonitas que podemos hacer por nuestros antepasados. Entonces, pues como el Éxodo habla de eso, de la cuarta generación, pues se suele rezar, remontarse a 5 generaciones, y se va haciendo estas oraciones en que conviene siempre hacer una oración de protección, una invocación a la Virgen, a San Miguel, porque son oraciones fuertes, donde están ahí presentes muchas cosas negativas de nuestros antepasados, y puede ser una oración muy convulsa, y por eso hay que protegerse, ¿no? Y a la hora de realizarla, se ofrece la misa, el Santo Rosario, y luego se reza esa oración, que es una oración muy larga, son 9 folios, que está sacada de ahora mismo no recuerdo de quién era el autor de la oración, lo que pasa es que la oración está corregida, ¿no? Y no me limité a esa oración, sino que es una oración pues muy gozosa, en la que se hace un bien enorme a los descendientes, ¿no? A los ascendientes, a los antepasados. Pues ya digo que es de estas obras de misericordia bonitas y que además, bueno, influyen muchísimo. Cuando la persona se va liberando de todas estas cargas, entonces se acelera el proceso de su liberación. O sea, quería acabar pues recordando que cualquier proceso de liberación requiere tener en cuenta esos 6 aspectos. Los 3 de los que somos responsables, el pecado grave, el rencor, el ocultismo, y los 3 de los que no tenemos culpa, los hechizos que nos hayan echado, las herencias que hemos recibido y las heridas de seno materno. Y que en cualquier caso, cuando nos encontramos con alguien, es que tengo un hijo que está alcoholizado y tal, bueno, ahí hay mucho de acción del demonio, pero también del interesado y del ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues irle aplicando, interceder por él en el plano de la conversión, primera puerta, en el plano del ocultismo, segunda puerta, en el plano del perdón, tercera puerta, en el plano de los maleficios recibidos, cuarta puerta, en el plano de las heridas de seno materno y en el plano intergeneracional. Cuando se trabajan los 6 planos, de pronto se desatan una cantidad de cosas enormes. Se le pide a la Virgen de Satanudos, una advocación alemana a la que el Papa Francisco le tiene mucha devoción y que es una devoción preciosa en este ministerio, ¿no? Entonces pedirle a la Virgen de Satanudos que ayude a desatar todo eso y que ella esté presente en todo este proceso. Pero tanto el interesado que está trabajando, como los que le rodean, como el grupo de intercesión, como el sacerdote o el diácono que está dirigiendo ese proceso de liberación, o como el exorcista que está exorcizando a la persona, todos ellos tienen que tener en cuenta que hay que trabajar las 6 dimensiones. Y entonces, la más importante, que es el brazo, ¿no? Que es el pecado. Pero luego hay que trabajar las otras, el rencor, el ocultismo, los maleficios, las heridas de seno materno y las herencias ancestrales.